Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sergio Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y a don Francisco Franz, ¿qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, vamos a abrir el programa de hoy, como no puede ser de otra manera, pues que hablando de la primera gran cita ciclista de la presente temporada que acaba de terminar. No es otra cosa que del Giro, ¿no es así, Vicente?
Pues sí, la verdad es que ha sido una cosa que nos ha tenido en vilo hasta el último día prácticamente. Y bien, hemos disfrutado mucho y ya tenemos ya clasificaciones, ya todo el mundo sabe cómo ha terminado. Falta un poquito pues hacer el comentario de lo que nos ha parecido el desarrollo de la vuelta esta por etapas. Y luego pues pensar un poquito lo que puede pasar aquí ahora, pues claro, esto digamos es el primer aldabonazo, ¿no?, de lo que va a ser la temporada, pero luego vienen muchas cosas más. Entonces, bueno, empezaremos por las cosas que todo el mundo sabe ya, que Alberto Contador, a pesar de ese mal día que tuvo el penúltimo día, pues ha sido primero con 1.53 sobre Fabio Aru, que ya muchos ya lo definen como bueno, más que como una promesa, como una realidad del ciclismo este moderno, este ciclismo de los años o de la segunda decena del siglo XXI. Tercero fue Mikel Landa, el cual también prácticamente tanto monta tanto. El ciclista vasco pues también ha demostrado que está a un nivel ya de primer grado. Quizás le falte un pelín de experiencia, lógicamente tienen 25 años, pero la verdad es que han demostrado los dos que, bueno, que es de lo mejorcito que hay hoy día en el ciclismo mundial, ¿no? Cuarto fue Andrea Amador, que defendió bravamente su cuarto puesto. Y quinto fue el antaño vencedor del Giro Italia, Raider Gedal, que, bueno, cuando todo el mundo lo daba ya prácticamente por finiquitado, nos ha demostrado que es un luchador nato. Yo la verdad es que he disfrutado mucho viéndolo atacar, viendo defenderse con toda su grandeza. Grandeza, me refiero de lo grande que es. Un tanto así desparpajado, yendo en bicicleta. Pero, amigo, cómo se ha defendido y cómo ha atacado. Muy bien, ha sido fantástico. Esta ha sido la individual. Luego, las otras clasificaciones, la verdad es que se ha hablado poco de ellas. Es una cosa, os dais cuenta, ¿no?, que últimamente en las grandes vueltas, ya de la montaña y de estas cosas, ¿verdad?, se habla menos, se le da menos importancia. Ya, porque yo no sé si es que los puntitos, que ya no son grandes escaladores quizás los que ganan los grandes premios de la montaña, en aras de aquello de que es ir picando aquí y al final. Pero bueno, la verdad es que no se les da.
Es que yo creo que los especialistas que habían antes, claro, uno se definía como escalador y entonces su objetivo era ganar el maillot de la montaña. El otro siempre iba a ver si sacaba el jersey por puntos. En fin, habían distintas especialidades, cosa que hoy en día muchas veces se confunde, porque uno que se defienda bien en montaña, si coge una escapada buena, una escapada donde hay puertos y puede sacar bastantes puntos en esa etapa, ese ya va a luchar por el premio de la montaña al final de esa gran cita ciclista, sin de alguna manera tenerlo previsto de inicio de competición.
Según cómo según cómo va desarrollándose las primeras etapas, van picando, picando. Uy, pues oye, si voy el primero, voy el segundo. Claro. Vamos a contar. Hasta que al final viene lo que viene.
Y esto antiguamente...
Al final vienen los grandes puertos estos, que puntúan muchísimo y claro, el que se queda es que realmente vale. Los otros ya no pueden con eso.
Depende de la cantidad de puntos que tú vayas sumando.
Exacto, sí, sí.
Porque al final, el triunfador de la montaña...
Y aparte que es eso, y que han llevado aunque al final no ganen, han llevado durante mucho tiempo el maillot ese de la montaña, ¿no? Que con el Giro d'Italia creo que es rojo, creo que es, ¿no?
No, azul.
O azul, sí, exacto. Pero vamos, no es ni el de los puntitos así francés que canta tanto, ni cosas de esas, ¿no?
Sí, eso ya queda un poco la historia.
Bien, pues entonces Giovanni Visconti, la verdad es que con 125 puntos, dos puntos más que Mikel Landa. Bueno, pues quizás por eso Mikel Landa, digas, hizo más proezas, pero Visconti fue más constante, sacando puntitos aquí y allí y tal, y al final, pues bueno, se ha llevado otro gran premio que ha llevado al Movistar, que bueno, que llegó al Giro Italia, pues todo el mundo lo decíamos, pues bueno, para ganar una etapa y tal, pero bueno, pesos pesados, pues la verdad es que no llevaba ninguno, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se han visto bastante, yo creo que deben de estar bastante satisfechos del equipo Movistar, porque la verdad es que se les ha visto bastante, ¿no? Por descontado, el equipo avasallador, digamos, ha sido el Astana. Llevaba un pedazo de equipo de mucho cuidado. Prueba de ello, pues es que por equipos le ha sacado al segundo, que es el BMC, la friolera de 42 minutos. Ojo, 42 minutos al BMC. El Sky ha sido tercero a 1 hora 13 minutos. Y luego cuarto Movistar a 1 hora 20 minutos. Bueno, decíamos que la montaña, el segundo fue Mikel Landa, tercero fue Krubiski. Venía Chinchausti, que empezó muy bien, la verdad es que al final le faltó un poquito de fuelle al chaval este. Es un buen ciclista, pero siempre parece que le falta un pelín. Ese último y quinto fue Fabiano. Claro. Y otra clasificación que antaño también se le daba muchísima importancia, con el famoso maillot verde, que en el Tour de Francia cantaba mucho, vamos, y aquí es que prácticamente es que no se habla de él. O sea, yo estaba viendo las retransmisiones y nadie pintaba por el tema, yo no sé ni el color que llevaba el bicho este. Giacomo Nicciolo ha sido el primero, Philippe Gilbert el segundo, Sacha Modolo el tercero, Viviani cuarto y Nico Aguem quinto. Y bueno, esto ha sido un poco lo que son las clasificaciones. Ya yo ya un poquillo, en mi opinión, ya os lo he dicho, creo que la están avasallado. Y eso que, a pesar de... O sea, lo podía haber hecho mucho mejor, porque creo que también estratégicamente, pues también se les vio unas ciertas fisuras, una cierta cosa. Bueno, aquí tengo especialistas que de esto opinan mucho más que yo, pero ya a golpe de vista, la verdad es que lo podía haber hecho mucho mejor, ¿eh? Me parece. No sé, ¿vosotros qué pensáis de esto?
Bueno, yo pienso que este giro se ha decidido en un solo día, que es la contrarreloj de 60 kilómetros, donde solamente Contador, prácticamente con un equipo, como acabas de decir, llega por equipos a 3 horas. De la Astana, pues resulta que gana el giro él, ¿eh? el equipo le ayuda poco y él en la etapa de contrarreloj le saca unos 2 minutos y medio o 3 minutos a los dos de la Astana, que a la postre es por lo que gana el giro. En la montaña iba regulando al final, ¿eh? Aquellos dos son bastante escaladores, pilló Aru un día de flojera porque tuvo una crisis a mitad del giro por una alergia, un constipado. Eso no se dijo, por eso Landa cubría ese papel. Si no llega a ser por esa contrarreloj larga, seguramente Contador hubiera ganado, pero por mucho menos y peleando muchísimo.
Se hubiera dejado ahí la piel, mucho más de lo que se la ha dejado. Sí, efectivamente.
Pau, ¿tú qué opinas?
Yo sigo diciendo que yo estoy enamorado del Giro Italia. Es la carrera que más me gusta.
Como espectáculo, sí.
Es espectacular.
Bueno, luego hablaré.
Espectacular. Y lo de Alberto, pues bueno, es que prácticamente sin equipo no le aguantaba, porque lo bueno del Giro es que siempre hay media montaña, por lo menos hay prácticamente siempre. Habrá habido 3 etapas como mucho llanas y siempre hay movimiento. Y él solo le ha tocado, vamos, le ha tocado pelearse el Giro él solo. La crono sí que es verdad que marcó mucha diferencia, es cierto, porque además luego el día del Mortirolo le tocó recortar... Bueno, eso pasará a los anales de la historia del ciclismo, el etapón del Mortirolo. Empezar el Mortirolo a 50 segundos. En 5 kilómetros los había cogido ya. Y luego, bueno, la famosa crisis de Aru. Que sí que es verdad que no fue exactamente que... Porque luego ha demostrado que ha podido ganar 2 etapas más. pero bueno, Astana tenía un equipazo, o sea, que estaba
sí, pero es lo que decía yo antes, que yo creo que en esa etapa la estrategia de Astana no fue la óptima, es decir, tenían que haber agrupado antes o haber hecho más fuerzas, porque seis tíos contra uno es imposible que no le metan dos o tres minutos más.
Más que estrategia es que tuvo el pinchazo sí, bueno, justo antes y sí, claro.
Es que al final esas cosas tienen que estar un poco previstas. Eso he contado que iba solo absolutamente, que por cierto es una de las cosas que yo no sé, es que al final a los periodistas les pagan o qué es lo que pasa para ser políticamente correctos. Vamos, es que etapas y etapas en las cuales veías las etapas de montaña, veías Cantador, estaba absolutamente solo, pero solo, es que no se veía ni un amarillo, coño, y es que ni una palabra, ni una sílaba de los comentaristas diciendo el tema, recalcando de que estaba sin equipo, que el Tinkoff ahí estaba desaparecido en combate. Sea la culpa de él, que dicen que los eligió mal, o el multimillonario el amo, o quien sea, ¿no? Pero es que así no se puede, o sea, vamos, yo creo que si les hubiera ido las cosas un poquito peor, entonces sí que hubiera salido, ¿no? Pero al final, como ha ganado, todo el mundo se calla y dice, vale, pero macho, es que eso de coger tíos cuadrados nada más, y luego resulta con la mala suerte que coge tíos cuadrados para que lo proteja en el llano, y resulta que ahí es donde pierde una caída para aquí y para allá, o sea, que tampoco le sirvió, fue mala suerte, pero tampoco, vamos, que...
Bueno, yo pienso que la etapa que marca la diferencia, aparte de la contrarreloj que he dicho, es la etapa de Mortirolo, donde un equipo como el suyo se vacía, él los va quemando uno a uno cuando baja de África y pincha. Luego, para ir a la base del Mortirolo, hay 15 kilómetros que pican hacia arriba y él acaba quemando uno a uno a todo su equipo. Llega a pie de puerto con casi un minuto, y ahí es lo que estamos de acuerdo Pepe Villena y yo, que si hubiera habido contrincantes de verdad y organizados, Contador no gana ese Giro. Ese día le sacan, no sé si por política de Landa con Aru o los enemigos todos conjuntados, ese día le hubieran hecho sufrir, porque cuando uno hace un esfuerzo enorme en el Mortirolo, luego lo paga en África. Ya le pasó a Olano y le pasa a mucha gente, incluso a Miguel Indurain, perdió un Giro allí, no en ese puerto, sino en el Bálico, que está detrás, que es un poco más corto y más empinado, ahí perdió el Giro. Porque tenía enemigos delante. Tenía Pavel Tonkov, tenía Iván Gotti, tenía Simoni, que es lo que le pasó a Olano en la Marmolada. Perdió el Giro porque tenía contrincantes delante. Entonces, este se ha encontrado con un equipo desorganizado que no ha sabido sacar ventaja.
Pues eso es.
Al final resulta, Paco, que me das la razón después de que acaba el Giro.
Te doy un poco de razón de que, hombre, es verdad que con un equipo más organizado, no digo que no fuerte, más organizado, me hubiera costado mucho a Contador.
El problema que yo veo es lo bueno, la forma que ha demostrado Contador, lo malo es a ver ahora en el Tour
claro,
mira,
qué va a pasar. Porque claro, ya no es lo mismo que te venga otra vez Astana con Nibali sin haber corrido el Giro, y aparte Sky con Froome también. Y si algún día le pasa eso en una etapa reina, por decirlo así, ya cuando empiece en Alpes y tal,
y los otros, aparte de llevar esos cabezas de lista, llevarán unos equipazos también.
Además, por el tipo de puertos también que hay a partir de la segunda semana del Tour, que son puertos mucho más tendidos, más largos, ahí le puede caer. Si le vuelve a pasar eso, de a 15 kilómetros de un puerto de una hora, pinchar, que se olvide, porque que no los va a oler.
Sí, pero fíjate lo que estabas hablando tú, que el Giro, efectivamente, estamos todos de acuerdo, hemos disfrutado, no solo este año, sino otros años que incluso no lo ha hecho por televisión, y aquí hemos hablado y hemos pasado muy bien, muy bien. Pero efectivamente, ¿qué sería el Giro si fueran los cabezas de fila que van al Tour de Francia, si fueran al Giro de Italia? Con la estructura que tiene de etapas y tal y cual el Giro de Italia, si encima fuese
sí, pero bueno, ya,
los primeros espadas...
Han ido otras veces, ¿eh? Y Wiggins, sí, acuérdate de Wiggins.
Si lo que estamos pensando siempre es que a veces es pensar en un imposible, ¿no? Pero que fueran todos, es decir, que cada equipo llevase lo mejorcito suyo.
Pero al final... Porque
sería una explosión de vamos, sería increíble.
Al final, ¿no? Vicente, gracias por darme tú también la razón.
No,
inicio de comentario. Cuando empezamos con el Giro.
Pero esto también lo comenté yo.
De todas formas, lo bueno del Giro es que al final ha ganado el más fuerte. Lo que tiene que hacer en el ciclismo. A mí es lo que me gusta.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pau, en muchas de los comentarios que has hecho. Primero, el Giro, de las tres grandes citas ciclistas que tiene la temporada, es el que más espectáculo da. Por supuesto, totalmente de acuerdo. El año pasado, cada etapa era un guión cinematográfico, era impresionante, es decir, la cantidad de montaña que hubo y demás, cómo se desarrolló.
Este año no estuvo Estelvio, pero el año pasado bueno, Estelvio fue espectacular,
pero,
el día que el famoso dramático de Nairo, que si neutraliza, que si no, que...
Como espectáculo ciclista, el Giro está por encima de todo, con mucha diferencia. La lástima es que ante ese escenario los equipos no ponen a sus principales estrellas. Esa es la lástima, porque, claro, porque ahí se vería realmente el potencial.
Es porque
potencial.
El que manda, manda, Pepe.
Sí,
es
está
que
claro.
La pasta manda y
ahí
los
se ve,
claro,
se
los
ve
los
que
ponen,
el,
sí,
el Tour es mucho más circo que
sí,
el Giro.
Está claro.
Entonces,
está claro que el Tour mueve mucho más dinero que el Giro, claro, porque al final y al cabo las grandes escuadras, los grandes capos del ciclismo van al Tour. Entre otras cosas, también por su historial y su... Pero el tema fuerte, el tema económico, está en Francia.
Pero
está.
Es lo bueno, que aunque llevaran a los mejores con el mejor equipo, en el Giro, como puede pasar de todo,
sí,
puedes irte a casa la primera semana. Es lo bueno. Que...
De todas formas...
Pero bueno, es lo malo también porque
de todas formas
se entra en el Tour por eso.
Yo me quedo con una reflexión de todo lo que ha sucedido en el Giro. A mí me preocupa mucho Contador para el Tour. Me preocupa mucho, no, lo siguiente. ¿Por qué?
Te entiendo.
Porque sin contrincantes. Porque Contador no ha tenido contrincantes en el Giro, señores. Esa es mi humilde opinión. Porque, vamos a ver, acabamos de descubrir a Mikel Landa, que ahora estamos hablando, los españoles, de que el futuro del ciclismo español está en sus piernas. Cuando hasta ahora había hecho cuatro cositas... en el mundo ya, profesional, y acabamos de descubrir que realmente tiene un potencial extraordinario, cosa que me alegro bárbaramente por él primero y luego por el ciclismo español. Fabio Aru es un ciclista que está metido en el horno, tiene que cocer, tiene que madurar.
Yo creo que exigirle más con 22 años. Yo
bueno,
creo
claro,
que
sería 24, más,
24, 24.
Pero 24, es que lo, bueno, pero es lo que estamos.
No, son muy jóvenes los dos.
Son muy jóvenes. Dos, ante un Alberto Contador, bragao, con una experiencia tremenda. Esta es su séptima gran prueba.
Vuelta. Etapas.
Claro, una gran vuelta, la séptima gran vuelta por
etapas. Dos tours, dos giros y tres vueltas.
Claro. Entonces, estamos hablando que están jugando en ligas distintas, ¿eh? Es como si el Real Madrid viene a jugar con los equipos de mi barrio. Yo soy de Orriols y tengo ahí al Levante.
A nivel de manejar esas situaciones.
Si viene el Madrid a jugar con el Levante y luego, porque gana el Madrid y sale los titulares que ha ganado el Madrid a nivel nacional e internacional, señores. Con todo mi respeto para mis vecinos, era el debate.
Lo que pasa es que aquí hay pero es que hay claro. Algún matiz más, Pepe. Por ejemplo, ¿hasta qué punto estamos, seguros de que con el margen de tiempo que llevaba y las calamidades estas que le pasaron, Alberto Contador se dejó el 100% en las etapas estas? Es decir, yo creo que posiblemente haya ido reservando un poco si su objetivo es el Tour, porque es evidente que si tú corres una vuelta, una gran vuelta de 21 días y la corres al 100%, es muy difícil que un mes después estés al 100%.
Y sacándote el hombro la primera semana.
Ojo, entonces es posible que él, oye, haya estado dosificando un poquito, bueno, la
eso
es que
claro.
Nos lo ha hecho bonito, que es lo importante.
Está
¿no?
claro.
Lo ha hecho bonito y hemos disfrutado, pero que a lo mejor podía haber apretado un poco más.
Vamos a ver, está claro que ha dosificado.
Esa es la duda que siempre nos va a quedar.
¿Tú te imaginas que hubiese apretado más los días anteriores al desfallecimiento de Contador del sábado pasado? Bueno, claro, llegas a un punto donde dices, bueno, es que ya no sé si también él iba al límite, porque tú lo veías y mientras estaba marcando tanto a Fabio Aru como a Mikel Landa, dice, bueno, está haciendo el papel que tocaba. La primera etapa que ganó Fabio Aru se quedó con Mikel Landa porque era el que estaba más cerca de él en la general, lógico, y tenía margen más que suficiente. Perfecto, dice, todo eso es entendible.
Yo creo que es el justo vencedor, sí. Al final ha sido el mejor. Y
sí, eso no lo discuto.
Pensad una cosa, obviamente. en el puerto de Le Finestre, sí, ese que tenía...
¿Cuál de la Finestre?
Col de la Finestre, que tiene un montón de kilómetros de tierra.
8-9.
Con rampas del 10%. La pregunta es, oye, el Aru y el otro, ¿por qué no atacan abajo? Porque atacaron faltando 2 kilómetros para arriba y solamente le pudieron sacar una renta de 1 minuto.
No se esperaba, en él lo estuvo disimulando bastante
bueno,
bien.
Bueno, pues oye, por eso ser un gran campeón.
Eso le digo yo. Se dieron cuenta, tal, ellos mismos dirían, coño, si hubiera sabido antes.
Ahí pero está, claro, ¿no? Pero tienes que probar. Claro, claro. Es decir, luego, tú tienes que saber si funciona las escopetas y disparas.
También es verdad, bueno, si queréis, os pego dos o tres pinceladas que tenía aquí, curiosas.
Cuenta.
Parece ser que él, en una entrevista le han dicho... ¿Qué pasó en la etapa esa? Y él lo atribuye a una falta de hidratación, una deshidratación. Las deshidrataciones son muy criminales porque vienen de golpe. La hidratación no es como cuando te vas quedando sin fuerzas, que poco a poco y tienes que disimular esa hidratación, vas hasta que pronto te pega un hachazo, y entonces igual es lo que le pasó. Y luego otra cosa que quiero comentaros, este es muy curioso, para mí es una cosa que siempre me gusta contar, y es que, bueno, es evidente que es uno de los grandísimos ciclistas, ¿no?, del siglo XXI, pero lo que distingue, si en algo distingue Contador de otros ciclistas contemporáneos que han pasado por vicisitudes parecidas a él, es que este hombre, después de la sanción que tuvo de 2 años, este es de los que después ha vuelto a ganar en la misma cantidad, más o menos, si no de la misma forma, sin la misma cantidad que ganaba antes. Es decir, eso es muy importante para un ciclista. Es decir, ha habido muchos ciclistas que los han sancionado y ya no han vuelto a ser... Han vuelto a ser ciclistas algunos, otros han ido a casa, pero number one no han vuelto a ser. Y la verdad es que de esos dedos en las manos nos faltarían para contarlo, ¿eh? Y este hombre ha demostrado que ha sido capaz de cascarse el afer aquel del solomillo y luego volver y decir, señores, yo soy el mejor, por lo menos en estas circunstancias y contra esto. Y eso es muy importante, ¿eh? Eso, en cierta manera, a Valverde le ha pasado lo mismo. Yo he comentado aquí muchas veces, además es que se le ve en la cara la rabia con la cual Valverde, cuando gana, es que se le ve en los ojos, está diciéndoles a los rivales, ¿veis cómo os gano también? ¿Veis cómo después los 2 años que me habéis cascado? ¿Veis cómo continúo ganándoos en las pruebas que me van a mí un poco más? Y eso es mucho, es muy importante para un ciclista, ¿no? Pienso que eso quizás es lo que los diferencia luego, pues que si son 7, si son 9, por esos 2 que le quitaron, uno más y otro menos, cosas de esas. Eso ya queda como la anécdota, ¿no? Pero bueno, lo importante es que dices, que ha ganado una vez y no ha ganado... No, es que ha ganado más de 1 y más de 2, ¿eh? Eso creo que es un detalle...
Yo siempre he comentado una cosa, es decir, cuando alguien suspende, porque en teoría ha tomado pues, sustancias prohibidas, pues y ha triunfado o ha conseguido un gran éxito en el mundo del ciclismo, puntual, quiero hablar, os recuerdo, bueno, no vamos a dar nombres, pero a mí me vienen ahora varios nombres españoles, y a continuación desaparecen, como bien dices. Estos no, estos son auténticos campeones. Los demostraron antes, porque antes del solomillo de Alberto Contador es que tenía un palmarés de impresión. Y después del solomillo de Contador, es decir, que aunque no se tome solomillo y vaya con lechuga, el palmarés va a ser el mismo. Es decir, es un auténtico campeón, por supuesto. Y chapó por él, porque lo ha demostrado y está callando bocas allá por donde va. Eso por supuesto. Pero es lo que digo, vamos a ver ahora su condición física en cuanto al Tour. Porque Pau, tú como preparador físico, ¿cómo ves o qué esperas de Alberto Contador en el Tour? Después del esfuerzo a que ha sido sometido en el Giro. Porque también comentaba Alberto Contador que él pensaba ganar el Giro sin tanta exigencia física por parte de él. Entonces esto le supone un plus, un desgaste extra que con el que no contaba, con lo cual tiene que recuperar mucho más de lo que él tenía previsto para afrontar el Tour.
Gastar ha estado seguro, porque vamos, ha tenido que ir prácticamente solo en más de la mitad del Giro. Dependerá un poco, porque también la lesión que lleva, a ver, nos hemos olvidado un poco de, bueno, ha ganado, pero el hombro lo lleva como lo lleva. Entonces, tiempo tiene, yo creo que tiempo tiene para recuperar. Realmente lo único que tiene que hacer es llegar bien recuperado al Tour de Francia. Porque sí, claro,
gestión de este mes es clave.
Entonces, claro, tiene un mes para recuperar.
¿Cómo gestionen este mes, tanto en recuperación como después en vuelta a ponerse en forma? Porque claro, no es cuestión de estar descansando. Creo que igual como mínimo una semana, como mínimo 10 días antes del Tour ya tendrá que empezar otra vez con entrenamientos de intensidad.
Realmente,
10-15 días, ¿no?
Después de una vuelta grande... A ver, no va a estar en el sofá, ¿vale? Pero para un profesional lo que es recuperar no va a estar parado.
Claro, claro.
Pero son salidas que a ese nivel puedes hacer salidas de 3 horas, que son para recuperar, aunque parezca que no, claro. ¿Vale? Pero va a estar así prácticamente mínimo 2 semanas. Exacto. Ahora justo después del Giro, mínimo 2 semanas. Y luego puede meter algo de intensidad, pero no... O sea, tampoco os penséis que va a ser salidas de 5 horas, un montón de puertos, porque eso... te va a dejar cierta fatiga que otra vez tienes que volver a asimilar. Entonces, 10 días antes del Tour, empezar a meterte otra vez tanto entrenamiento no tiene mucho sentido. Porque otra cosa es que no hayas corrido el Giro. ¿vale? Y al correr una vuelta realmente vas a correr fatigado y te interesa llegar con más forma que frescura, por decirlo así, ¿vale? Pero en su caso, que ha corrido el Giro, sí que tiene que asimilar ese esfuerzo y sobre todo recuperar la lesión que tiene, que eso...
Con lo cual sería probable que, si todo va bien, en el Tour de Francia, él, dentro de sus posibilidades, fuese de menos a más. Es decir, que entrase de una manera normalita y luego, a medida que eso, ¿no?
Lo normal es que, si está bien recuperado, esté...
Que no entra al 100% al principio.
Sí, a ver, todos llegan al 100%. ¿Sí? Hay, en el Tour de Francia están los mejores del mundo al 100% todos, claro, que yo es a cuchillo todo el día. Entonces...
La semana que viene, o dentro de 10 días, comienza la Dauphiné Libéré, que es la gran prueba de una semana, previa al Tour, donde van a ir casi siempre los ganadores de Tour, están ahí, casi todos, salvo excepciones.
Y el que no se va a la Vuelta a Suiza.
O sea, que tienen,
hacen poco la competencia.
Seguramente no va a ir a ninguna de ellas, va a estar como está ahora, que le ha ido bien.
No debe.
Yo recuerdo que lo que acabas de decir, que tuvo una deshidratación, me recuerda al año 95, con Miguel Indurain, subiendo en el Tour el puerto de Les Arcs, faltando 4 kilómetros, se quedó desfondado y lo achacaba que era una etapa de lluvias, con el chubasquero, se deshidrató. Bueno, pues no levantó cabeza. Ese Tour lo ganó Bjarne Riis.
Bueno, no, eso fue en el 96.
96, el último, vamos. Sí, sí. Con 32 años, igual que este. Sí, sí, no, sí, no creo que haya ningún paralelismo. Pero Indurain cayó de golpe.
Sí, sí, exacto. Es lo que os
cayó
digo
de
yo.
Golpe.
Sí,
no, es decir, sí. Y fue precisamente una primera semana bastante rápida, también sin equipo, y como consecuencia de una deshidratación por llevar un chubasquero cuando no debía. Yo, como lo presencié en directo en Les Arcs, estuve allí, vi una persona que venía a 3 minutos ya del paquete principal con la cara negra. No sabía que era Indurain.
Sí, sí,
iba
sí,
con los manguitos bajados, iba negro como este micrófono.
Sí,
digo, este hombre no está bien, efectivamente. Acabó el Tour por vergüenza torera y luego ya no quiso ir a la Vuelta a España. Le obligaron y en la etapa de los lagos se fue al hotel.
Sí, exacto. Pues yo realmente esa subida, ahí se juntó otra cosa, se juntó que ahí lo vieron que estaba eso y el ataque fue feroz, es decir, que ahora aquí hay que sacarlo y claro, a partir de ahí fue la puntilla, ¿no? Yo recuerdo todavía las imágenes de televisión, creo que lo tengo grabado por casa, el careto que tenía el hombre, es que ya no en la lengua, es que en los labios, yo me cogías una cerilla y se la encendías, sí, se la encendías, le pasaba la cerilla por la cara y se la encendías de seco que iba, pero no tenía ni saliva para hacer así, tirar
no,
saliva.
No levantó cabeza ya.
Increíble,
es lo que me extraña, sí, que sí. Bueno, y ¿qué pasa con esos esfuerzos? ¿Qué pasa? Facturas.
Bueno, yo creo que además sí, es que pasa, el Tour ese además había empezado muy lluvioso, ya en la lluvia, tanta lluvia no le iba. Sabéis que a Miguel le iba calor y tal, y tanta agua, y lo que te digo, te quitas y te pones, y entre todos le dio la puntilla. Bueno, es el ciclismo, así es.
Bueno, del Giro no hemos tocado dos cosas todavía.
Vamos allá.
Una de ellas es lo que muchos medios internacionales han recogido, el hecho de que han puesto en duda la excepcional etapa que hizo Alberto Contador cuando se rumorea que posiblemente llevaba un motor la bicicleta.
Revisaron controlaron a varios, a Gesiedal, a Contador y a otro, también.
Eso lo hicieron en la etapa, era la que iba perdiendo 50 segundos.
La del Mortirolo,
sí. Cuando que empezó el puerto.
Y un par de días después.
Después en Cervinia también.
Sí, pero resulta que, si te das cuenta, al día siguiente, después del comentario internacional que hubo, que pensaban, después de esa exhibición, que si Contador llevaba motor eléctrico en la bicicleta, en la salida hacían inspección a la bicicleta, pero ni al segundo, al tercero y al cuarto y al quinto de la general, resulta que no se la controlan.
A mí me parece
que... ¿Eso qué pasa? ¿Eso solamente pasa en Italia? Mi pregunta. Después, es decir, vamos a ver, si ante, vamos a decir que infundios, porque al final se demostró que Alberto Contador no llevaba nada en la bicicleta, ni Alberto ni los demás que inspeccionaron. Y afortunadamente se hizo una inspección. Y donde, además, una inspección pues que no estaba prevista. Con lo cual, es decir, cada uno iba con lo que pensaba competir ese día. Pero no sé por qué siempre qué mal cae que los españoles ganen giros, que los españoles ganen tour.
Pero ojo,
es que la prensa internacional, yo no, es que...
Sí, pero no solo somos nosotros, ¿eh? Ojo, esto tiene un precedente muy importante y es cuando le hicieron casi lo mismo al gran Fabio Cancellara. Fabio Cancellara, si os acordáis, sí. Hubo una clásica, no sé exactamente...
Empezaron con el 2010.
La Paris-Roubaix, en el cual hizo una demostración y ya empezaron, incluso no es eso, es que quien levantó la liebre esa, la liebre que luego resultó pues que era de plástico, fue un periodista de la Gaceta dello Sport, que es el patrocinador del Giro Italia, que por cierto es un periodista que es uno de los dos que hicieron esa serie de vídeos de los cuales se habla yo aquí, que es una de las joyas que tenemos en las videotecas, los aficionados ciclistas, que se llama Il Grandi Salita del Ciclismo, que son una serie de veintitantos vídeos magníficamente hechos. Yo no he visto una cosa igual en mi vida, ojalá en España podíamos tener algo así. Entonces, se hizo los veintitantas subidas, salita, esa ascensión en italiano, que hay en los grandes vueltas de, bueno, en el Giro, en el Tour y en el Giro, porque España no entró. Bueno, pues uno de esos periodistas, no me acuerdo cómo se llama, el que era periodista más mayor, fue el que levantó la liebre, que yo creo que la verdad es que quedó como la chata, es que al final aquí todos sobreviven, ¿no? Pero bueno, eso fue cuando empezó. Y ya pasaron con el tema del motorcito y empezó a hablarse de que si en el tubo vertical,
sí, claro,
aprovechando el oversourcing y tal y cual, llevaba allí tal y cual, o sea, te vengo a decir que eso ya venía. Y luego hay otra cosa curiosa, y es que a lo que estáis diciendo, por si la gente no está, pero que es curioso, a estas acusaciones... los del Tinkoff, que la verdad es que tienen a veces la lengua bastante larga, son un poquito tiene un poquito de incontinencia verbal el Tinkoff ese y algunos de los que están allí, pues se lió a hablar del tema de la tecnología, porque es que una de las cosas que acusaban a Alberto es que cambiaba mucho bicicleta. Y entonces decían, con tanto cambio de bicicleta, me parece a mí que lo han metido en bicicletas que tienen truco, ¿no? Entonces se habló de la tecnología, que yo me acuerdo de ti, por cierto, porque llegó a salir un estudio que dice que habían hecho calculando la pérdida de presión que tenían los tubulares en una etapa.
Sí, señor.
Y entonces, en función de eso, claro, sabéis que los tubulares efectivamente pues no son como unas cámaras de cierta eso.
Y pierden pues, entonces, de 6 a 8 vatios.
Y a partir de ahí, exacto, de los vatios que perdían, bueno, una pijotería de eso y tal, no sé qué, y tal, y se cogió el tema ese y decía, joder, y además llegó a decir, al final esto va a ser como la tecnología de la Fórmula 1, una cosa así, yo digo, a ver, no te pases, ¿no? Pero bueno, historias bueno, de esas, que como, ha dado bastante el tema, ¿eh? O sea,
como
que,
tema eléctrico, de eso sabemos algo, de ciclismo sí, menos, sí, pero de eléctricas sí, lo que nos tiréis.
Eso lo que te iba a preguntar.
Ese motor de tubo vertical.
El micromotor
es un motor Ruber, se llama, es de concepción alemana. Cabe justamente en el tubo vertical, tiene un diámetro escaso de unos 2,5 centímetros y va conectado abajo con un desmultiplicador, unas redecillas al eje del pedalier. Eso existe. Y existe una batería para alimentarlo. Y tiene muy poca duración, porque el motor es muy pequeñito, se calienta enseguida dentro del tubo y sirve para una pequeña arranque escasamente 3-4 minutos, luego se quema. Por tanto, no creo que Cancellara se lo hubiera puesto en la etapa de la Paris-Roubaix porque se escapó a 40 kilómetros de meta y va a 50 por hora. Ese motor lo hubiera reventado en un kilómetro por encima del pavés. Luego hay otra cosa que es, para alimentar un motor hace falta una batería. Y la batería, si tiene que tener la capacidad para alimentar un motor de esa potencia, se ve.
¿A dónde la metes?
¿Dónde la metes? Como mínimo, una batería normal para ayudar debe ser como un par de bidones de beber. Y pesa un par de kilos una batería. Eso se ve y además se oye. Por tanto, yo creo que es, bueno, cosas que lanzan los periodistas. La UCI y la organización del Giro lo que hizo es, para prever un descrédito, porque alguien hablara de, como la UCI está muy temerosa en la tecnología, de lo que la gente se mete en las bicicletas, sobre todo el peso, que alguno tiene que lastrarlas para que superen los 6,5 kilos, pasan un control secreto en una rampa, en una carpa que meten allí y le analizan completamente la bicicleta a alguien.
Hablaba de que si metían rayos X o cosas de esas.
Un escáner especial que veía dentro de los tubos qué hay. Porque ellos quieren saber la tecnología, que no les engañen. Quieren saber si dentro, imagínate, dentro del tubo a presión meten helio, es el gas de los globos. Entonces tienes robustez mecánica con helio, con lo cual tienes todo. Ellos buscan eso. Si alguien se ha metido unos piñones de no sé qué, de qué material. Y de paso, si alguien quiere mentir metiéndose un motor, lo pillan. Pero no es más que una cosa de cara a la galería para ver que controlan.
Sí, sí.
Ahora, Los periodistas hacen maravillas. ¿Eh?
Eso te iba a decir, digo, Paco, es que es increíble.
¿Y qué opinión te merece la presencia de Alberto Contador cuando se presentó en línea de salida
con
la bicicleta eléctrica?
Pues buenísimo.
Eso fue un aldabonazo precisamente pues a las patochadas de la prensa de Italia y de todo el mundo, diciendo, bueno, me han dejado una bicicleta, un Specialized de un amigo de aquí del equipo. Yo vi la bicicleta, era una bicicleta de montaña, con motor, con la batería integrada en el cuadro, una monería, y vimos bajar a Contador y la prensa encima. Oye, Contador viene con motor. Dijo, no, vengo del autobús, me ha dejado un amigo la bicicleta, me voy a firmar con ella y me voy a dar dos vueltecitas porque esto es la gloria. Esto es lo que debería llevar la gente para ser feliz en el ciclismo. Pero para sufrir y para competir está esta. Y esta no tiene nada. O sea, fue un mensaje de cara al mundo ciclo deportista de que, oye, aunque no compita, que sea feliz. Sea feliz. Y si puede ayudarse, mejor.
¿Tú crees que con esta posición de Alberto Contador ante la postura de la bicicleta eléctrica va a favorecer el desarrollo de la,
vamos a ver, no me
de la bicicleta eléctrica?
No me cabe ninguna duda, porque España, como siempre, en muchas cosas vamos a la cola de Europa.
Por supuesto.
En otras vamos delante, pero en esta vamos a la cola. Si tú te vas a Bélgica, Dinamarca, Alemania, Austria, estos países, la mitad de la gente de más de 40 años que usa la bicicleta para divertirse van con un motor puesto. En España somos 4 que todavía nos dicen de todo cuando pasamos.
Cierto.
Porque se creen que vamos a ganar. No vamos a ganar, vamos a disfrutar. Sin sufrir. Y eso en Europa está ya instalado. Y aquí, pues dentro de nada, dentro de 3 años, veréis que en los colectivos de las peñas, de esas peñas que salen por Valencia, que salen 20, 10 irán con un motoret y irán felices allí.
Es que además la media de edad...
Eso será la fuerza de los hechos, bueno, la fuerza del tiempo.
Pero es que lo cierto es que
el tiempo machaca.
La media de edad de los componentes de las peñas ciclistas es muy alta.
Por eso lo digo yo.
Es que es sensato, es
chicos
lógico.
Chicos ciclistas de 25, 30, 35 con ganas de competir
eso
y tal,
está claro que no.
Esos irán con una bici normal, competirán y chapó para el esfuerzo personal. Pero oye, si alguien no quiere hacer eso, también lo tiene que hacer. Siempre que no haga trampas en la carrera.
El sábado, entrenando... Ya llegando, por ejemplo, faltaban 10 kilómetros a casa, de hecho me adelantó un hombre con una bici con motor.
¿Por dónde venías? Que a lo mejor era yo.
¿De dónde venías?
No, estaba en Alicante. A ver, a la familia. Digo, hombre, puede ser que con motor llegue lejos, pero no tanto.
Sí,
no,
sí.
Pero bien, vamos, que no me... De hecho aproveché y digo, pues mira, puedo hacer un poquito de transmoto aquí.
Yo
iba a 40. En subida sí que se nota bastante. No pensaba que se notaba bastante.
En subida se nota muchísimo.
Cualquier repechito ya... Sí. Y le costaba...
El motor ayuda muchísimo en los repechos, en los puertos. Ahora, es lo que digo.
Bueno, yo en los repechos notaba que bajaba mucho la velocidad.
Pues eso igual es que iba mal de batería ya.
Sí, no lo sé. En los llanos sí que notabas...
Ya le podía meter un puntito, dos.
Cómo se lanzaba incluso en las rotondas. Alguna vez como que iba un poquito... Que le costaba hasta parar la bici. Y dices, ostras, sí que coges tu inercia. Pero que no me preocupó lo más mínimo. Yo lo vi muy bien. Me puse ahí detrás a rueda. La mar de bien, vamos.
Bien, y el otro tema que me gustaría profundizar para dejar ya un poquito y pasar página del Giro es que hemos tocado muy por encima el potencial futuro que tiene, parece ser que es la estrella emergente del Giro este a nivel nacional, que es Mikel Landa. Mikel Landa, Pau, ¿tú cómo lo ves para el futuro?
Bueno, hombre, va a ver cómo sigue progresando, ¿no?, en todas las carreras que va a hacer. Pero para mí es buena noticia que haya, que se vea un relevo generacional.
Pero tú esperabas el vamos a ver, la actitud que ha tenido y sobre todo los resultados de Mikel Landa en este Giro. Yo creo que no se lo esperaba ni su propio equipo.
Hombre, yo desde el principio veía a Astana con muchos corredores delante, en los 8 primeros.
Sí, sí, entonces... delante sí, pero estar disputando el Giro... y porque, bueno, tampoco le han dado carta abierta dentro de la Astana.
Sí, ha ido un poquito...
Ha ido
hasta bueno, que no ha estado claro que él podía hacer un mejor puesto que Aru. Ha estado un poquito frenado, ¿no?, desde el coche, pero...
Tú mira los números de los dorsales y eso define claramente la posición en el equipo. El 21 lo tiene Aru.
Sí,
y luego tiene Tiralongo, el otro, ese que quedó tercero en la etapa.
Y el de la moto, sí.
Y el cuarto... era Mikel Landa.
Sí.
Es decir, era el cuarto, en principio, fuerte dentro del equipo. Él pasó 2 escalones.
Por eso digo que una cosa es las previsiones que tiene el equipo y otra cosa luego es lo que cada uno demuestra en la carrera.
Que muchas veces hasta que no tienes la oportunidad y se da también la situación en carrera, un poco se tiene que dar varios factores, ¿no? Y se le puso todo un poco de cara y...
Y es cuando viene la eclosión. Es
claro,
cuando uno
si
explota,
realmente,
cuando
tiene,
realmente salta
realmente
la vista.
Realmente tiene el nivel, está, tiene potencial, que seguro que hay muchos más ciclistas que no, que incluso no sabemos ni el nombre, que están corriendo en profesionales, que cuando llegue el momento o tenga la oportunidad, pues...
No, ya en el Tour de Francia seguro, por ejemplo, el francés este, no me acuerdo cómo se llama, un chaval también muy joven, este francés, sí, que están poniendo muchas esperanzas por él, un hombre que parece...
Pues
tiene un nombre muy extraño, no parece, el nombre no parece que
sí,
sea francés.
Sí, Alaphilippe.
Sí, es muy bien, Alaphilippe, parece más griego que ese. Pues este chaval también está poniendo muchas esperanzas y es joven y también... Y se le han visto, cosas, se le han visto cosas muy buenas.
Gente joven buena,
claro,
hay bastantes, ¿eh?
Pero muchos son los que llegan y pocos los que lo consiguen, digamos, ¿no?
Es que
está el plagado, el ciclismo está plagado así.
Yo creo que hasta que no...
Se queda en el top 10,
hasta que no pasen ya de los
number one,
hasta que no pasen de los 25, 26 años... Y estén ya bastante curtidos en gestionar esas situaciones. Yo creo que ya exigirle más a gente como Aru, a Alaphilippe, todo esto, Sagan, por ejemplo. Que, o sea, y es que la gente está diciendo como que Sagan está, o sea, tiene 23 años.
Pues que llegó muy fuerte.
Lleva muchísimas victorias en profesionales.
Mundo,
es que
claro,
es, hasta que llegues a ser un Gilbert, que lleva ya 50 victorias en profesionales. Y encima es que tiene un palmarés, es un tío que... Pff.
Pero a Mikel Landa le veis ganar una gran ronda el año próximo.
El año próximo no, pero sí que lo no, ya veremos, no, o sea, ya veremos.
Ver. Cómo... Es que él ya entra dentro de una edad donde ya se le tiene que...
Yo sí lo veo.
Si da nivel como ha dado en el Giro, estaba el año que viene para exigirle una vuelta a España o algo así.
Cuando alguien es capaz de hacer tercero guión segundo en el Giro, un Giro duro como ese... quiere decir que está capacitado para por lo menos pelear en carreras de 3 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener su oportunidad. ¿Para eso que necesita? Irse de ese equipo. Porque con Nibali y con Aru no tiene nada que hacer. Se tiene que ir de equipo. Entonces, seguramente tendrá una ficha a final de año, a lo mejor el Movistar, para cambiarlo por Valverde, porque Valverde para 3 semanas igual ya no puede ir. Ir a este y Quintana y el Movistar ganará cosas con los dos.
No, Landa seguro que, o sea, su ficha de aquí al Tour va a subir como, pues, si está en 100.000, va a subir a 300.000 fácilmente. Hacer un podium en una vuelta grande ya te coloca en el segundo escalón, por así decirlo, de sueldos ya del pelotón.
De todas maneras, este año os recuerdo que creo que viene a la Vuelta a España. Esa es Landa.
¿Este año?
Creo que sí.
Bueno, pero este año tendrá que pelear.
Para tiene otra oportunidad.
No, exacto, os digo por eso, que todavía este año tenemos ocasión de ver cómo está. Los que vienen aquí y cómo,
Purito,
y cómo se...
Si claro. Purito puede aspirar a hacer tercero o cuarto, pues vamos, Mikel Landa, con muchos años menos,
en la pelea
puede estar ahí.
Exacto, puede ser interesante.
Pero, Pau, estas cifras que has lanzado, ¿simplemente las has lanzado o porque son cifras reales que
no, mueven? Son reales. Yo me he leído varios artículos ya. Además, la UCI tiene un mínimo, 39.000 euros. Neopro, que es el primer año, 39.000 mínimo.
¿Tú quieres decir que un corredor con las perspectivas de Mikel Landa solamente puede estar ganando, después de la exhibición que ha hecho, 300.000 euros?
No, 300.000 es a lo mejor lo que puede pasar a ganar, que sí, estaría claro. En cerca de 100.000 como muchísimo.
Sí.
Pero es que a mí me viene en mente ahora mismo jugadores de fútbol de segunda división.
Siempre está posible.
Sí, hasta la publicidad y que paga las televisiones y cosas, pero
estoy hablando
el fútbol es otra
jugadores
cosa.
De segunda división. Yo recuerdo, me remito al equipete de mi barrio, al Levante, cuando estaba en segunda división, los jugadores
salían con un pedazo
de coches.
En segunda han bajado bastante. O sea, los sueldos en general en el fútbol han bajado bastante.
Yo recuerdo los
altos,
coches
sí.
De los jugadores del Levante y te puedo decir que en Valencia se ven muy poquitos coches de ese
hace unos años hace unos años en segunda sí que eran sueldos de ese tipo de 300 tal. Pero bueno, no se mueve el mismo dinero tampoco en el fútbol que en el ciclismo.
Pero en fin.
El ciclismo se mueve mucho dinero, pero no se llega al dinero del fútbol de
y como todo es que
los que más pagan son los del boxeo. Al Pacquiao ese gana 1.500 millones de euros.
Es una barbaridad
porque está el mundo de las apuestas metido ahí. Ya. Las televisiones de pago y les pueden pagar en ciclismo. Hay que sacar de dónde
derechos de imagen y tales. Claro, sí. Pero bueno, así que es como algo no escrito. Yo creo que no es que haya lo único que sé que seguro es que la UCI tiene el mínimo, ¿no? Para los sueldos.
Sí.
Pero es algo como no escrito. Pues, por ejemplo, ahora Degenkolb, que ha ganado las dos clasiquísimas, pues eso ya es estar a la altura de un tío que puede estar peleando por una Vuelta Grande Tour, Giro o Vuelta a España. Entonces ya va a pasar ya a los pocos que están ya en de un millón, dos millones de euros, por ahí está la cosa.
Bueno.
Pero claro, a ver, la publicidad y el dinero que puede llegar a mover y tal, para los patrocinadores, eso es como lo máximo, ¿no? Entonces...
Bueno, pues yo quería añadir.
Didi, claro.
Hombre, es un detallito, pero que la verdad es que, chicos, tengo ganas de decirlo. Pues que yo al bueno de Mikel le recomendaría que, en fin, a pesar de posiblemente que haya sido un alumno de la LOCSE y de las Icastolas, pues que coge un poquitín de educación y que se quitara la gorra cuando suena el himno. Sobre todo si quiere recalar en Movistar y cosas de esas. Que eso no tiene nada que ver con el rendimiento ciclista, que yo lo admiro, pero ¿qué quieres que os diga? Pues
ha habido mucha polémica, ¿eh? También hablando del fútbol que hemos hablado, ha habido mucha
polémica. Ir dando el espectáculo por ahí, cuando dices, se lo podía haber olvidado, es cierto, pero es que resulta que a izquierda y a derecha suyo, o a ambos lados, pues estaba la gente quitándose la gorra. Un italiano como Fabio Oro se la quitó.
¿Tú no viste
la mirada
que le pegaba al secretario de Estado? Le miraba de reojo y le miraba y dice, este tío cabrón no se quita la gorra. Simplemente yo, sin analizar, yo creo que es una descortesía siempre, pero aparte de eso yo creo que él es que, como no pudo estar en el Nou Camp esa misma tarde.
Sí. Tenía que poner su granito de
arena. Y lo puso. Dice, bueno, yo todo soy del Atleti, yo también.
Sí. Nada, yo sigo diciendo que no son los mejores escenarios para defender ese tipo de cosas. Es decir, no que me parezca bien o mal lo que piense, claro, sino que cada uno piense lo que quiera.
Exactamente, claro que sí.
Hay ciertos sitios en los que hay que tener una conducta un poquito más neutral.
No dejamos de ser españoles.
De todas maneras, bravo por Mikel Landa, que conste que...
Por supuesto, una cosa no quita. Hay que reconocer el potencial que este chico tiene. Pues hasta aquí ha dado las noticias. El Giro lo hemos analizado con arreglo a la que habéis escuchado y estamos...
Nos ha faltado una clasificación que es curiosa. La de los el corredor con más kilómetros escapado.
Pues 400 y pico kilómetros eso.
Y no me acuerdo cómo está la clasificación, pero
es una,
vamos,
que se ha puesto este año nueva, parece ser, ¿no? Son de esos
que es que es decir... Sí. Si, bueno, voy primero de la clasificación de escapado, ya sabes que vas a salir y lo que te toca, vamos, que he escapado desde el kilómetro 2.
Hablabas de eso, tío. El bueno de Carlos Sastre y eso, hablabas
sí,
de
señor,
eso.
Sí, señor,
cierto, sí, señor. Muy bien.
Pues ya nos quedamos a la espera de ver, de disfrutar, de narrar, de destripar el Tour de Francia.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, hoy Paco Fran nos trae algo que, bueno, nos prometió programas atrás, que es un viaje que tiene previsto realizar a los Dolomitas. ¿Para cuándo este viaje, Paco?
Pues este viaje será la primera semana de julio. Salimos el día 30 de junio hasta el día 7. Y ya es la tercera vez que voy a Italia en verano a hacer etapas por allí, a recorrer los puertos. Algunas veces hemos ido a los Alpes, donde está el Stelvio, el Gavia, el Mortirolo, el Martello y África. Y otras veces hemos ido al corazón de los Dolomitas, que los Dolomitas, propiamente dicho, es el macizo dolomítico, que es lo que circunda la zona de Corbara, de Canacei, de Pordoi, Osella, etc. Entonces, bueno, es una excursión que hemos montado cuatro amigos, hubiéramos querido que vinieran más, pero las obligaciones familiares y vacacionales de la gente hace imposible que alguien se pueda ir una semana por ahí a correr en bici. Pero sí, todos somos cuatro. Y la logística es bastante interesante, porque cogimos unos billetes de avión en febrero, bastante baratos, que te llevan hasta el aeropuerto de Treviso, en Venecia. De Venecia, pues con una furgoneta que hemos alquilado en el propio aeropuerto, nos dirigimos a la zona de Araba. Araba es el pueblo que está entre Cortina d'Ampezzo y el Pordoi. Y ahí hacemos base, hemos alquilado un apartamento bastante barato, porque ahora es temporada baja, aquellos son zonas de esquí, y 4 o 5 días antes de que se organice la gran prueba ciclista de la maratona, que la hacen en esa zona. Entonces, bueno, de precio ha salido estupendamente. Simplemente las bicis van con el avión en una caja, con una bolsa especial, pagas 50 euros por trayecto y la bici va contigo. Luego ya la cargas a la furgona y a los Dolomitas. Entonces allí hemos preparado 6 etapas. Como yo ya he ido una vez, pues oye, he intentado repartir el tiempo y el esfuerzo en etapas no muy largas, todas salen entre 70 y 80 kilómetros como mucho, pero se suben 2 o 3 puertos cada vez y en total vamos a recorrer 13.000 kilómetros de ascensión positiva en los 6 días y 14 puertos. Entre los puertos están los míticos Pordoi, Sella, Selva de Valgardena, Campolongo, Falzarego, Yau, Tres Cimas de Lavaredo, La Marmolada, San Peregrino, etcétera, etcétera. Y bueno, yo les podría contar también a los compañeros que voy vivencias de las que tuve yo y de las que sufrieron algunos ciclistas insignes, como Miguel Indurain, subiendo La Marmolada, a paso Fedaya, como se llama allí, ¿no? Confesó Miguel Indurain que ese puerto es el más duro, no, el que más ha sufrido de su vida. Porque ese día vio como los tres que iban delante, el Enrico Zaina y el Gotti y el, vamos, los que, Bersin estaba también allí, se le sacaron en una recta que hay famosa en toda Italia, es una recta de más de 1,5 kilómetros que tiene rampas que oscilan entre el 12 y el 14 y es una recta. El problema que tiene ese puerto, que no es más que esa recta y luego unas curvas que hay al final que no son nada, es que te deja muerto porque estás viendo cómo estás perdiendo el giro, así como en un puerto de montaña. No los ves.
Sí, es como si te van alejando.
Claro, los ves lejos. Que van a 300 metros, esos 300 metros son un minuto y medio. Y ves que se van, 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 y cuando te das cuenta, dices, oye, por allí pasaré yo dentro de 4 minutos, que va creciendo. Entonces son puertos para recordar gestas de los ciclistas. También les quiero llevar a un paraje que es impresionante. Ahí tenemos que coger la furgoneta para desplazarnos desde Áraba hasta la localidad de Cortina d'Ampezzo, es famosa por las pistas de esquí y por alguna película del superagente este, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Ahí hay una etapa que sale desde ahí al lago de Misurina, que es una formación geológica en altura, que es un lago precioso, y allí aparecen en el fondo las tres cimas de Lavaredo, que son tres colosos que ya están en la frontera de Austria. Entonces, claro, ese puerto es donde se consagró Eddy Merckx en el 68, en el Giro. Nadie lo conocía a fondo, era un tío que lo ganaba todo, sprintaba en las rayas, veía una raya en el suelo y la pasaba, fue campeón del mundo, pero claro, esa gesta de que era un gran escalador en el año 68 es cuando demostró que no tenía rival. Y por cierto, creo que no ha tenido rival ni en la historia posterior tampoco. Lo que ha sido aquel ciclista. Entonces ahí sacó alrededor de 7 u 8 minutos escapándose desde lejos, que es lo que hacían los grandes campeones, cosas que ahora no se puede hacer. Ahora tienen miedo de fallar, se preparan para una prueba, por eso antes decíais que los premios de la montaña ahora los gana uno que no sabes quién es, y es porque las etapas largas la gente se reserva al final y mientras tanto hay unas escapadas consentidas que es donde están los corredores intermedios. Bueno, pues esa es un poco la formación de la excursión, 6 etapas. Intentaremos tener la tarde libre, porque el esfuerzo es importante, porque de noche son fiestas en los pueblos, aquello es el Tirol del norte de Italia, límite con provincia de Austria, y hay fiestas en todos los pueblos.
O sea que también la parte lúdico-festiva,
hombre,
os vais a apuntar.
Yo para qué te voy a engañar, vamos a la lúdico-festiva y la excusa es llevar la bicicleta.
Ajá. Entonces, eso, claro, está bien.
Todas las noches hay unas fiestas de la cerveza con estos tíos del sombrerito y tal.
Sí, sí.
Bueno, pues oye, eso es una cosa que yo ya he estado 2 años ahí y merece la pena ir solamente por eso. Y de paso, ya si duermes y te levantas a las 9 y coges la bici y haces 4 o 5 horas de bicicleta, por la tarde haces la siesta y a la fiesta.
Oye, y conociéndote, nuestros oyentes estarán preguntando si todos vais con ayuda eléctrica.
Esa es la pregunta que te quería hacer, bueno, Paco.
Como esperaba la pregunta, con ayuda eléctrica solamente voy a ir yo.
Ah, solo tú.
Pero por una razón, porque soy el único que sabe lo complicado que es subir aquello. Los demás vienen un poco de panolis. vienen a disfrutar. Es verdad que no vamos a competir, vamos a ir poco a poco, pero yo no quiero sufrir porque quiero disfrutar. Ya, ya he sufrido.
Y ellos llevan unos, desarrollos adecuados, ¿no?
Hombre, tampoco vamos a subir.
Hombre, te lo digo porque hay pendientes muy fuertes.
Hay pendientes del 14, eso, del 15. Sí, 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 eso no, son. No hay ninguno como Segar, del 20 y tantos no hay.
No, pero son más largos.
Pero eso, son largos, ¿no? Sí, y que subes en una mañana, puedes subir. Por eso digo, dos de ellos. Ahí. Les he recomendado que no venga nadie con menos de un 30.
Con compact.
Con compact.
¿No lleva triple, no lleva nada?
No, porque llevan 34, pues que mínimo con un 30. Con un 30 puedes subir una pendiente del 10% a 7, 8 por hora, sí. Y que no sea muy larga, porque si tienes 10 kilómetros... Sí,
claro, se puede montar hasta 32, ¿eh? Sí, en el Giro, sí, sí, claro, se llevaban, claro. Bueno, tenían que cambiar de Durace a Ultegra, porque el cassette de Durace es solo hasta 28.
Sí. De hecho, exacto, de hecho...
Entonces montaban el Ultegra, sí, de 32.
¿Eh? ¿Han montado en el Giro los profesionales el 32, dices?
Han montado el cassette Ultegra de 32,
sí.
Con el cambio de Ultegra electrónico de caja larga, porque claro, tiene que caber ahí.
Ya lo vende, Shimano ya lo vende.
Con 36, dentro con 36. Completo. Plato pequeño 36, el 53 estándar, que lo llevan siempre. Mucho que se diga la gente compact, no, llevan compact en la vida, profesionales, jamás.
No llevan, no.
53, 36 pueden meter.
Es que ahora sabéis que como, no sé si fue la temporada 14 o la 15, Shimano modificó el anclaje de los platos. Entonces de 5, de una araña de 5 ha pasado una de 4, y esta de 4 la ha hecho, lo comenté yo aquí hace un tiempo, esta de 4 la ha hecho con el BCD, o sea, con el diámetro de eso, idéntico al compact. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser única, tú puedes llevar un 50 o un 53, o sea, que los vende con la misma araña, y dentro del kit igual te vende un compact que un eso. Tú puedes ponerte, por ejemplo, pues no sé, un 53-42. Y es la misma, la araña es la misma. No, vale. Es como antes que había que
ir cambiando. Pero vale la pena, ¿eh? De hecho,
ha sido una simplificación muy interesante.
El casete estándar que están montando ya siempre, sea la etapa que sea, es 28. Lo que han montado en el Giro, ¿eh? Etapa llana, etapa de montaña, lo que sea. Sí, si es etapa de alta montaña, hasta 32 han metido. Pero el 28 ha puesto ahí porque al meter un 25, el salto que hay entre cada piño es muy pequeño. Entonces, el jugar con la cadencia que puedes llevar y tal, dependiendo de momentos de la carrera que quieres ir con más cadencia, menos cadencia, no.
Hombre, lo malo, no puede. Lo malo del 32 es que pasa del 28 al 32, que es un salto. Para, claro, un profesional ahí, muy grande. Para nosotros está bien, ¿no? Pero para un profesional pasar del 28 al 32 es, claro, un 12, un 13%, eso es mucho.
Lo ponen para momentos puntuales que saben que son pendientes muy grandes.
Que lo ponen y ya lo dejan, como digo yo. Pero lo pongo y no lo quito hasta que llegue.
El 28, el 28, si no dices nada al mecánico, sí, te pone el 28. De ahí para arriba. O sea, menos ya, 25 está.
La diferencia, Paco, es que ellos van con el 36 y nosotros vamos con el 34. Sí. Esa es la diferencia.
Bueno, 39. El 36 es cuando es también algo, sí, muy,
no, yo,
especial.
Yo digo en momentos difíciles. Claro.
53-39 es lo que va ahí, fijo,
bueno,
siempre.
Sí, sí, muy bien.
A no ser que se diga lo contrario.
Paco, yo lo que estoy deseando es que vuelvas de este viaje en Dolomítico, que nos cuentes aquí, nos narres tu experiencia y sobre todo que me digas qué comportamiento ha tenido el motor eléctrico o el pedaleo asistido. Porque yo, bajo mi experiencia, dudo que el sistema aguante puertos exigentes. Entonces, tú vas totalmente convencido. Si tuvieras algún problema con el sistema del motor eléctrico, ¿qué harías?
A la furgona, no lo dudes.
¿Y el día siguiente? Escoba.
Con furgona, a ser feliz.
Y estar, de señor.
Estar más,
de
eso se trata.
Esto es ser un cicloturista.
Claro que sí. Claro.
Esto es
ser... Yo voy con un motor estudiado para aguantar. Aquí he hecho etapas de 140, 150 kilómetros con cuatro puertos. No son aquellos,
sí,
pero...
Eso te iba a decir, los puertos son distintos.
Pero tampoco se trata de correr mucho. Tú vas con tu posición intermedia, pedaleando y haciendo fuerza, tú ayudando, y el motor dura toda la vida. El motor, cuando se puede quemar, es cuando le exiges demasiado. Un puerto de 15 kilómetros a tope, subiendo arriba, lo puedes quemar, o sea, pero tú vas regulando, vas... Sí, para acompañar a mis compañeros, con una posición de ayuda, iré con ellos hablándoles y contándoles chistes. Los demás dirán...
Eso es lo que te iba a decir yo, Pepe, es que date cuenta que el objetivo es ir todos juntos. Claro, o sea, si van, es ellos que no se van a dejar la vida disfrute, subiendo...
Yo no voy a ganar allí, yo voy a ir con ellos.
Pueden, efectivamente, ah, pueden ir una cadencia y con una batería suficientemente grande.
La batería, tengo una hora ya, ahora he puesto una para hacer 200 kilómetros.
De 18.
De 27 y medio.
27 y medio.
Claro.
El tema de los precios y tal de apartamentos, fantástico, y eso, que me he quedado yo con la duda.
¿El precio de...?
El apartamento. Para la gente que lo está escuchando.
Un apartamento con jacuzzi... Pues aquello es lujo asiático en Álava.
No, yo eso de pudiendo vivir bien, ¿para qué vamos a vivir mal?
Claro.
Tú fíjate lo que nos cuesta, en la que caben hasta seis personas allí. ¿Eh? En la habitación doble, dos sencillas, no sé qué, el salón convertible. Cuesta 600 euros los 7 días. Tú divides, son 100 euros diarios. Entre 6,
muy barato.
O sea, claro. A menos de 20 euros por día.
Un camping te cuesta más.
Bueno, y tienes un apartamento con terraza, sí, con sí, la sí. cocina montada, nevera, microondas y tal, y ahí vamos a hacer las compras, digamos, del desayuno, lo compramos todo en el supermercado de abajo, y ahí tenemos nuestro apoyo diario de todo. Y luego ya, si alguna noche nos vamos por las fiestas por ahí, pues picoteas o algo por allí fuera, nada más. Pero es que lo hemos montado en plan económico, porque es que es bastante económico. Tú vas con Ryanair, coges una furgona que cuesta igual o menos que aquí, y vas como un señor. Las veces que he ido antes, he ido con furgoneta desde Valencia, tardas 18 horas en llegar allí. Cuando llegas allí, tienes que estar un día acostado. Entonces pierdes otro día. El billete de Ryanair ha costado 80 euros ida y vuelta.
Sí, furgoneta, vale la pena. Además, siendo total, varios, es que es muy barato. La furgoneta va a salir por, no sé, si es temporada baja.
850, porque hemos hecho una... que tampoco hay muchas furgonetas, que allí la gente lo que alquila son los coches grandes y tal, pero furgonetas hay pocas, pues 850, una Opel Vívaro de 9 plazas.
Pero la lleváis de apoyo todos los días.
Hombre, yo, por ejemplo...
Para las etapas, ¿no?
Las etapas están muy cerca de Araba, son todas circulares. Pero si pasa algo... Yo con el motor me vuelvo a Araba, cojo la furgoneta y recojo al que sea.
Muy bien. Claro.
Yo voy de apoyo.
Paco, nos has dejado aquí con la miel en los labios. Nos están haciendo aquí chiribita a los ojos. Te esperamos la semana que viene para seguir, que nos cuentes, que nos sigas contando cosas. Y, por supuesto, a ver cuándo vienes de este viaje dolomítico para que nos narres todas vuestras andaduras por esos mundos de Dios.
Espero contaros y poner los dientes largos como morsas. ¿Vale?
Así que así sea. Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Con mucho gusto, como siempre.
Pau, nos vemos la semana que viene.
Nos veremos.
Paco, nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes.
Sí, señor. Hasta entonces.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.